Yo decía, la verdad que llama la atención por ahí el nivel de discusión política aquí en la Argentina, de mezquindad, digo, respecto a la discusión política, porque estamos ante una necesidad de una obra trascendental para la Argentina, que es hacer el gasoducto del Vaca Muerta, porque ahí nos vamos a ahorrar, decíamos, algo más así como 2.500, 3.000 millones de dólares que no los tenemos y que lo necesitamos para importar gas si este gasoducto no se hace, ¿no? Y bueno, y tenemos lo oficialismo peleándose y tenemos la oposición que ahora va a la justicia trabando la situación. Vamos a hablar con un despachante de aduana, un referente del sector exportador, que tengo entendido que hace poco tiempo fue a Vaca Muerta, estuvo ahí y había dicho en unas declaraciones que le había roto el corazón lo abandonado que estaba esa obra. Está en comunicación Aquiles Arús. ¿Cómo le va, Aquiles? Un gusto saludarlo.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
Muy bien. Bueno, yo arranqué por acá porque estuve mirando varias declaraciones suyas y me llamó la atención esto que compartía respecto de esa experiencia que había tenido hace poco, que se anduvo por ahí por Vaca Muerta.
Sí, casualmente participando del Gran Premio Internacional de Baquet, y recorrimos parte del sur de la Argentina y justamente pasamos por Añelo, donde está toda la explotación de Vaca Muerta, y realmente me llenó de tristeza ver lo que vi, digamos, prácticamente todo parado. Solamente vi un solo pozo en explotación. Vi un acueducto que han hecho con todos los caños abandonados, una obra que son obras costosas, carísimas, digamos. Todo abandonado, y la verdad es que da pena, ¿no? Un proyecto tan importante, tan grande, que estuviera en esas condiciones, ¿no?
Pero sí, bueno, recordemos que Macri esto lo tenía que haber arrancado en el 2019 y, bueno, quedó trunco, ¿no?
Sí. En realidad, según las informaciones que han aparecido últimamente, a la salida del gobierno de Macri, la licitación del gasoducto estaba ahí por salir. Y no salió. Sí. Y bueno, y ahora nos acordamos de que estaba eso ahí parado y sigue parado, ¿no?
Y tema lamentable también es que, bueno, no vemos que, vemos que ahora la política está como trabando el tema. Pero bueno, yo lo llamaba porque hay una buena noticia para Paraná. Usted recibió en estos días la resolución de factibilidad para tener un depósito fiscal acá en la ciudad de Paraná, ahí cerca justamente de una zona donde yo vivo, en la zona de Circunvalación y Francia. Sí. Usted tiene un depósito, y va a ser la primera aduana, la primera aduana entrerriana.
Bueno, no, yo no lo llamaría de esa forma, digamos, porque uno no se puede adueñar de algo del Estado, ¿no? En este caso particular es una inversión privada que nosotros hicimos, que venimos haciendo desde hace 3 años junto con mi hijo también, que también es despachante de aduana, ¿no es cierto? Y bueno, y era una herramienta que la veíamos con futuro, o sea, sin estar mirando la coyuntura de hoy, digamos, porque, bueno, en general las importaciones no están en su mejor momento, pero veíamos con futuro, digo, bueno, en algún momento este país cambiará y esto va a ser muy útil. Y bueno, y decidimos hacer la inversión, construimos el galpón, construimos todo, trajimos un escáner de Brasil, que importamos, Y bueno, hicimos la presentación, nos llevó 2 años el expediente, caminarlo dentro de la aduana. No depende exclusivamente de la aduana de Paraná, obviamente, depende de la aduana de Buenos Aires, que es quien autoriza la subdirección de aduanera del interior. Así que, gracias a Dios, bueno, después de mucho batallar y andar y estar y insistir, hemos conseguido que nos autoricen la factibilidad, lo cual ya nos habilita la apertura del depósito dentro de poco tiempo. Este depósito va a ser un depósito fiscal que va a servir para almacenar mercaderías de importación, o mercaderías de exportación. Incluye una zona que se convierte en zona primaria aduanera, cosa que no existe en Paraná, y nosotros venimos bregando por ello hace muchísimos años. Yo tengo en cuenta que ya tenemos una empresa que es centenaria. Nosotros comenzó nuestra actividad familiar en el año 17 con mi abuelo, y hoy estamos en la cuarta generación y seguimos trabajando en lo mismo. Y bueno, y somos de Paraná y estamos acá y queremos que las cosas, que el comercio exterior de la zona crezca. Y esta era la herramienta que faltaba.
Claro, ¿no? Bueno, pero para nosotros es puede ser un punto de inflexión, ¿no? Es la primera, el primer depósito fiscal de la provincia, ¿no?
En realidad no es el primer depósito fiscal de la provincia, hay uno en Concepción del Uruguay que funciona dentro de los galpones del puerto de Concepción del Uruguay que están que están arrendados a una empresa. De hecho, yo he trabajado ahí en ese depósito fiscal también, y sigo trabajando con algunos clientes allá. Pero este, digamos, es propio. Este es la inversión es nuestra. El escáner, que es una pieza clave, digamos, del depósito fiscal es nuestro. O sea, lo hemos hecho con esfuerzo propio, sin créditos de ninguna naturaleza. Y bueno, y ahí está, ya está prácticamente terminado.
Está bien. A ver, usted decía no es el mejor momento, pero si usted hace semejante inversión, es porque tenemos potencialidad respecto de exportación e importación. Hoy estamos en una complicación justamente de ese tema, la balanza de respecto de lo que importamos versus exportamos, ¿no?
Sí, nosotros independientemente de lo que es Paraná, digamos, tenemos muchas operaciones fuera de Paraná. De hecho, nosotros estamos trabajando mucho en Santa Fe, en el depósito fiscal de Santa Fe. Estamos trabajando, en Buenos Aires tenemos una oficina propia nuestra, digamos, con gente que se ocupa de toda la tramitación, fundamentalmente de la parte de contenedores que exportamos. O sea que tenemos una infraestructura armada, relativamente chica, pero importante, que funciona, digamos, ¿no? Entonces vemos que existen un montón de posibilidades. De hecho, hace un mes y pico atrás estuvimos en una feria ahí en Colón, que se hizo por primera vez, y bueno, tuvimos la ronda de negocios y nos fue muy bien, y ya estamos trabajando con alguna empresa de la costa del Uruguay también. O sea, nos estamos, digamos, abriendo un poco a no solo al ámbito nuestro de Paraná, sino prácticamente de toda la provincia también, ¿no?
Aquiles Roberto García lo saluda, ¿cómo anda? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Estoy pensando mientras lo escucho y me imagino el escáner ese, es para lo que entra de importación, sin necesidad de abrir el container, la carga, es tiene esa tecnología, ustedes pueden controlar lo que viene en el interior de un contenedor, por ejemplo.
Bueno, en realidad este escáner no es para contenedores, sino para pallets.
Ah, pallets, perfecto.
Sí,
perfecto.
Nosotros, como no vamos a trabajar con cargas graneles, digamos, sino vamos a trabajar con cargas prácticamente paletizadas o cargas de bultos, digamos.
Sí, lo mío es más que nada para los, estoy pensando en los puertos, en los depósitos portuarios, pero esto es otra cosa.
Bueno, los depósitos portuarios sí, en los puertos sí tienen escáner para camiones, digamos, que pasan los camiones por dentro. En este caso particular es un escáner para pallet que tiene una medida de 1,50 m de ancho por 1,80 m de alto, y entra el pallet en una mesa de rodillos, y pasa por adentro del escáner, y la aduana puede visualizar absolutamente todo lo que contiene ese pallet de mercadería. Sí, tiene inclusive dos pantallas, tiene una pantalla en color y otra en blanco y negro, porque, bueno, según lo que me dicen, hay algunos productos sensibles que se ven mucho mejor en la pantalla de blanco y negro que en la de color. Bueno, hay un montón de... Bueno, y tiene una tecnología de última generación, ¿no? Realmente, uno mira lo que el escáner ve y ve una foto, ¿no?
Sí, impresionante. A ver, pero yo le decía, no sé, creo que la inversión había sido algo así como de $250,000, lo que usted había comunicado en su momento.
Sí, tal vez algo más.
Bueno, por eso. A ver... Y ayer nosotros tomábamos ahí lo que dijeron algunos empresarios de lo más importante de la Argentina, por ejemplo, en esta reunión de que se hizo ayer ahí ante el ministro de Economía y demás. Y se quejaban porque, bueno, por la renta inesperada, pero más que nada decían que esto es un fracaso. Hablaban, mirá, justamente su nombre, decían que es un talón de Aquiles el tema de las reservas. Bueno, pero el Banco Mundial ayer diciendo, ojo, que si la Argentina tendría más reservas, podría crecer arriba del 4,5. ¿Usted qué hace esta inversión para justamente potenciar lo que es la importación-exportación en esta zona central? ¿Qué visualiza?
No, a mí me da mucha pena que hayamos llegado a estos límites de reservas en el país, ¿no? La verdad que yo diría que casi inesperado, digamos. Bueno, y es producto de un desgobierno. Yo creo que lo que pasa es un desgobierno. Esto no es un gobierno, sino es un desgobierno. O sea, cada vez las cosas se manejan de manera menos eficiente. Y bueno, y eso llega a tener estos problemas, ¿no es cierto? Entonces, Es muy difícil pensar en una recuperación porque el campo hoy día está liquidando una enorme cantidad de divisas con precios altos de los commodities en general, sí. y el gobierno no puede acumular reserva. Y no puede acumular reserva porque paralelamente a eso tiene que pagarle 50 millones de pesos cada 50 millones de dólares cada barco que viene con gas a la Argentina. Uh-huh. Entonces es todo un círculo vicioso muy difícil de desenredar, digamos, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no es cierto?
Ahí se escuchaba al empresario del laboratorio Ritmo, que recordemos en la Argentina fabricaban la vacuna contra el COVID. Él destacaba que Guzmán dio ejemplos de países donde también se pone una renta a la ganancia extraordinaria, pero él decía...
En Europa.
Claro, dice, la diferencia que vemos nosotros es que en esos países no hay lateralmente tantos impuestos como sí tenemos acá en la Argentina. Entonces, daban cuenta de que es una herramienta, es un arma factible de implementar, pero con el peso impositivo que tiene la Argentina es demasiado.
Sí, yo no tengo ninguna duda, de eso no hay ninguna duda. Hay que realmente tener un negocio muy bueno para poder cumplir con toda la cuestión impositiva, ¿no? Realmente... Hoy la presión fiscal es, desde mi punto de vista, es alevosa, ¿no?
A ver, estamos, por ejemplo, la zona de la región centro, que aporta el 25% del PBI en la Argentina, está de parabienes con el tema de los commodities y las exportaciones. La cadena avícola acá en Entre Ríos, hay un montón de cadenas que, o sea, yo creo que, por eso le digo, usted hace una inversión de 250 mil dólares, creo que visualiza que esto tiene el futuro, digamos.
Bueno, justamente. Ahí es donde yo dije en un principio que yo no miro, para esta inversión no he mirado la coyuntura. Si yo hubiera mirado la coyuntura y hubiera visto lo que está pasando y hace 3 años me hubiera imaginado lo que está pasando hoy, digamos, tal vez no lo hubiera hecho, ¿no es cierto? Pero bueno, yo pienso que las cosas en algún momento deben mejorar, el país debe cambiar, las cosas se deben normalizar, digamos, por así decirlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el país tiene que empezar a caminar alguna vez definitivamente. Uh-huh. Entonces, uno mira esas cosas, ¿no es cierto? Y por otro lado, desde mi humilde realidad, digamos, hoy tengo 69 años, estoy a pocos años más de seguir en la actividad, digamos, y bueno, me parecía que era... Uh-huh. como un logro final de mi carrera laboral, digamos, poder hacer esto, ¿no es cierto? Bueno, y un poco es la suma de cosas, ¿no es cierto? Y es la suma de contar, digamos, con una herramienta que hoy no la tenemos y que nos cuesta dinero y que tenemos que movernos afuera porque no tenemos infraestructura en Paraná para poder hacerlo. Y bueno, con esto lo vamos a tener, ¿no es
cierto? ¿Ha recibido algún llamado o algo del Estado que
yo le iba a preguntar, ¿esto le da alguna devolución impositiva a la ciudad? ¿Tiene alguna porción
beneficio?
Claro.
No. Desde el punto de vista impositivo, no hay absolutamente nada, ni cambia absolutamente nada. Ajá. Por otro lado, digamos que yo de alguna manera he contado lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Pero no de la manera que lo estoy haciendo hoy, cuando ya tengo en las manos la factibilidad que es la que ya me permite la habilitación definitiva. Yo no quería tampoco plantear esto públicamente porque no lo tenía, digamos, hoy lo tengo, ¿no es cierto? Entonces, hoy la situación es distinta.
Lo van a empezar a llamar entonces.
Sí, no, sin duda que sí, pero a ver, convengamos lo siguiente, en materia de comercio exterior, es decir, tanto la cuestión digamos municipal como la provincial, digamos, no tienen la injerencia que tienen sobre el mercado interno común, digamos, ¿no? O sea, las provincias en materia de comercio exterior tienen la posibilidad de hacer lobby, tienen la posibilidad de conseguir el apoyo nacional, modificar o intentar modificar resoluciones o cosas que muchas veces traban las operaciones. O sea, esa es la función del Estado provincial, digamos. Sí. Y en lo que hace al Estado municipal, bueno, también acompañar y de alguna manera desarrollar infraestructuras necesarias a veces para el desarrollo de las empresas y de los proyectos, ¿no es cierto?
Sí, ahí le va a ser útil todo lo que es la zona de la circunvalación, ¿no? La obra nueva, ¿no?
Sí, sin duda que la ubicación que tenemos es una ubicación estratégica, desde el punto de vista de que vamos a tener prácticamente la salida ahí a la zona de Crespo, pero al lado, digamos, a 50 metros. Qué sé yo, yo creo que lo hemos ubicado en un lugar muy lindo, un lugar cómodo, donde ya venimos trabajando hace bastante tiempo. Y bueno, y ahí está la realidad prácticamente hecha, ¿no?
Aquiles, acá en el programa hemos tratado muchas veces los nuevos desafíos para los jóvenes, para los estudiantes, para los jóvenes profesionales, las nuevas carreras, y siempre estamos hablando de la tecnología, la robótica, que se abren puertas y por ahí no está la mano de obra, no está el recurso humano, justamente porque no eligen ese tipo de carrera. ¿Esta implementación de esta tecnología a ustedes les demandó contratar a alguien especializado o especializarse ustedes? ¿Cómo fue?
No, en realidad, la utilización del escáner no va a estar en nuestras manos. La operación del escáner la va a hacer la aduana, digamos. Porque en realidad lo que ocurre con esto, con los depósitos fiscales, ¿no es cierto?, es que la aduana exige poder tener un escáner, ¿no es cierto?, pero quien maneja el escáner es la gente de la propia aduana, digamos.
Un reglamento
es la
de
que
eso.
Controla, porque es una verificación no intrusiva, digamos, ¿cierto? Entonces, a nosotros, digamos, como dueños o como propietarios del depósito fiscal, nos garantiza de que toda aquella mercadería que entra al depósito fiscal entra en condiciones impecables, ¿no es cierto? Y que sabemos que no se puede generar ningún tipo de ilícito de ninguna naturaleza porque ya está escaneada previamente, ¿no es cierto?
Sí.
Así que desde ese punto de vista para nosotros también nos da cierta tranquilidad.
Sí, esto es lo que usted le garantiza. Más que nada deben estar contentos lo de las cadenas productivas, ¿no? Porque los empresarios ahora, en vez de ir a buscar este servicio a Buenos Aires, Santa Fe, van a poder hacerlo directamente de Paraná.
Sí. Nosotros, independientemente de eso, parte de nuestra presentación también ante la aduana para la autorización del depósito, en la cual se analizan un montón de factores, nosotros hemos planteado un convenio que tenemos con una empresa, un forwarder internacional, la empresa Rollis, que es una empresa alemana que tiene 120 oficinas en todo el mundo, y con ellos hemos llegado a un acuerdo de que toda la operación que ellos están haciendo en materia de transportes internacionales con el NEA, digamos, con Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, tenga como destino final del transporte internacional el depósito fiscal de Paraná, y que en Paraná se pueda nacionalizar insumos, mercaderías, equipamiento, repuestos, todo lo que demanda muchos de los aserraderos del norte, de Misiones y demás, bueno, todo eso se pueda nacionalizar en Paraná, y de esa manera después remitirlo ya a la mercadería nacionalizada. O sea que esto fue también un parte de la presentación que nosotros hicimos para la autorización del escáner, y que de hecho está vigente, por supuesto.
Aquiles, le agradecemos muchísimo el tiempo, y bueno, ojalá que no encuentre su talón de Aquiles, Le mando un abrazo, muchas gracias por el diálogo,
Gracias a ustedes, muy amables.
Hasta luego. Ahí pasaba Aquiles Arús, es despachante de aduana, bueno, referente del sector exportador, es uno de los referentes más importantes de la provincia de Entre Ríos, que acaba de inaugurar este moderno escáner que ubica acá en la zona de la Circunvalación y Francia. Ahí están todas las instalaciones, ¿no? Realmente un servicio que es totalmente innovador. Esto va a evolucionar el comercio exterior de Entre Ríos, porque lo que decíamos, los empresarios no van a tener que ir directamente al depósito fiscal de Santa Fe o Buenos Aires, sino que lo pueden hacer directamente acá. Les achica lo que es el precio de logística.
Claro.
Y bueno, lo van a poder hacer acá, o sea, tienen menos precio, como digo, menos tiempo, o sea, y además acortan el tiempo.
Y dinero.
Y el costo, exacto.
Lo último que nos contaba es prácticamente el estudio de mercado que él habrá hecho, ¿no? Todo, bueno, este corredor.
$250,000 se invirtió este referente exportador acá en la ciudad de Paraná. Y bueno, vamos a tener entonces la zona primaria aduanera, el depósito fiscal en Paraná. Esta semana le llegó la resolución de factibilidad, o sea, la aduana nacional lo aprueba, ¿no?